Un microscopio.
La doctora María José López Furst es médica infectóloga, especialista en medicina interna y especialista en enfermedades infecciosas en el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina. Es médica jefa de sección control de infecciones del Sanatorio Municipal Dr. Julio Méndez. Es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y coordina la Comisión de Uso Adecuado de Recursos.
Muy bienvenida, doctora María José López Furst, a El Microscopio. Vamos a hablar de la semana de concientización sobre el uso de antibióticos, semana que en noviembre han desarrollado a partir de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cuándo surge y qué objetivo tiene realizar una semana específicamente con el tema de los antimicrobianos?
Sí, bueno, la verdad es que la idea original es de la Organización Mundial de la Salud. Ellos celebran, digámoslo así, esta semana mundial de concientización con respecto al uso de antimicrobianos desde hace algunos años, no sé exactamente cuántos, y viéndolo esto en toda la información que uno mira en las redes y demás, la verdad es que a mí, que hace unos 20 años que trabajo en este tema, dije, bueno, a lo mejor es el momento de replicar esto en la Argentina, aunque tengamos poco tiempo, porque la verdad es que esto fue hace 2 meses atrás, pero hacer un intento, ver qué pasa y tratar de que esto se multiplique en la mayor cantidad de lugares posible, a ver qué éxito tenemos o no. Así surgió la idea y así empezamos.
¿Y qué actividades a nivel mundial suele haber? Ustedes vieron lo que se hace en el resto del mundo. ¿Qué cosas se hacen?
Sí, en realidad, si uno mira en la página de la OMS, publican cosas de lo más variadas. Hay desde actividades dirigidas principalmente a la comunidad, que a nosotros nos interesan especialmente, entregando material gráfico, haciendo charlas en salas de espera de consultorios, de salas de hospitales, en muy diversos lugares. Otras actividades, bueno, replicando eso en todos los medios que pueden para que la gente lo pueda leer, gente que no tenga nada que ver con la medicina, lo que nosotros llamamos la comunidad. Después hacen toda otra parte de actividades, sí, dedicada a los profesionales de la salud para difundir este tema en los profesionales de la salud, porque esto probablemente esté difundido entre nosotros que somos infectólogos, pero no tan así entre el resto de las especialidades. Y después hay en algunos lugares especialmente donde se trabaja con lo que uno suele llamar los tomadores de decisiones, ¿no? Que es a los distintos niveles de gobierno, a ver si, porque esto necesita decisiones muy por encima de nuestro nivel, a ver qué movida se puede hacer, ¿no? Y es un poco eso en todos los niveles lo que nosotros intentamos replicar.
Claro. ¿Cuál es la situación de la resistencia bacteriana en el continente? Porque me imagino que se replica tanto en Argentina como en Uruguay, como en el resto de los países. No creo que haya mucha diferencia.
Sí, la situación es mundial, como decíamos, por eso surge de la OMS. Y en nuestro continente también, una cosa bastante triste de decir es que en Argentina es especialmente grave y más grave que en muchos países de Sudamérica. La resistencia bacteriana viene creciendo inexorablemente desde hace años. Esto no es nada de este año ni de este momento, pero está alcanzando niveles en los cuales ya llegó el momento en que un médico se enfrenta a un paciente que sufre una infección y no tiene antibiótico para ofrecerle. Cuando hace 60 años se empezaron a usar los antibióticos, la verdad es que no se pensó que esto pudiera pasar. O se pensó, pero quizás no en 60 años, y lo cierto es que esto está pasando en la práctica diaria. Es una situación que puede llevar para atrás muchísimos de los logros que alcanzó la medicina. Entonces, la OMS lo declaró como una emergencia sanitaria mundial, ¿no? Y de hecho, en un lugar tan distinto como puede ser la reunión del G20, uno de los puntos a tratar es la resistencia bacteriana, que a uno le suena bastante ridículo, ¿no? Pero es así.
¿Y qué factores están acelerando la aparición y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos?
Son muchos. Probablemente el que uno debería poner primero es lo que nosotros llamamos el uso irresponsable de los antibióticos, de parte del nuestra, o sea, de parte de los profesionales, de parte de la comunidad por desconocimiento, no adrede, obviamente, y de parte, por parte de algunos sectores que muchas veces se saltean, pero que tienen en el monto total de antibióticos usados mucha importancia, como es la agricultura y la veterinaria, que usan muchísimos kilos y kilos y toneladas de antibióticos a nivel mundial por año. Toda esa presión sobre las bacterias hace que la resistencia, digamos, las bacterias se ven desafiadas por esto, por un uso incorrecto, y como son muy inteligentes, van generando mecanismos de resistencia que nosotros aceleramos. Es un mecanismo normal y habitual de las bacterias, pero todo este uso irresponsable y sin límites lo acelera, ¿no?
Si es posible, me gustaría comentar dos en particular. Primero, la resistencia de la Klebsiella pneumonia a los antibióticos carbapenémicos. ¿Cómo está la situación de la resistencia sobre esto?
Sí, sí, bueno, esto es un tema que empezó a surgir hace aproximadamente unos 6-7 años, ahora no recuerdo el año exacto, de la alerta del Malbrán, creo que fue en el 2010, porque lo escribí el otro día de vuelta, porque esta bacteria, que es una bacteria muy común en la comunidad, pero especialmente preocupante en las instituciones de salud, sí, bueno, empezó a tener niveles de resistencia a una serie de drogas con las cuales antes contábamos, especialmente con los carbapenemes. Esto nos planteó una situación en la que al principio a pacientes en general de terapia intensiva que tenían esta infección no teníamos en primera instancia con qué tratarlos, hubo que resucitar viejos antibióticos, como por ejemplo el colistín, que se había dejado de usar hace años. Hay algunos más, pero lo cierto es que esto está creciendo, especialmente en la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación bastante preocupante con esto, y con un nivel de colonización de los pacientes que ya se está tornando lo que nosotros llamamos endémico, ¿no? Que muchísimos de los pacientes que están en nuestras terapias están colonizados con esta bacteria. Un porcentaje de ellos es probable que desarrolle una infección, lo cual es un desafío serio para el tratamiento, ¿no?
¿Cuál es la situación de la resistencia de la Escherichia coli a las fluoroquinolonas?
Bueno, ese es otro de nuestros problemas. La Escherichia coli, si uno la toma así en general, juntando la Escherichia coli de la comunidad y todo, sigue siendo muy sensible, siguen siendo las quinolonas muy útiles. Pero lo cierto que las quinolonas es un grupo de antibióticos del cual en los últimos 20 años se ha hecho un uso especialmente abusivo, presionado por una serie de factores. Con lo cual, un grupo de antibióticos que es extremadamente útil si es indicado correctamente ha perdido gran parte de su utilidad. Las quinolonas son especialmente útiles para la Escherichia coli, por dar un ejemplo, en las infecciones urinarias. Y no podemos decir que hoy en día no se pueden usar, se pueden usar si se lo indica correctamente, pero la resistencia, y esto lo hemos comprobado en un trabajo recientemente que estamos por presentar ahora en el Congreso Mundial de Infectología, el nivel de resistencia de Escherichia coli a quinolonas ha ascendido claramente. Y si se sigue usando en forma indiscriminada, va a seguir.
¿Cuál es la diferencia entre tuberculosis multiresistente y tuberculosis ultrarresistente?
Son términos que en realidad se utilizan simplemente para nombrar, utilizan los tisiólogos especialmente, para nombrar a cuántas drogas es resistente la tuberculosis, ¿no? Cuando la tuberculosis es resistente a una de las drogas clásicas como es isoniazida y rifampicina, solamente se habla de la resistencia habitual. Cuando ya empieza a ser resistente a las drogas de tercera línea, se habla de la ultrarresistencia o extra resistencia, hay distintas traducciones, que son casos extremos, pero que en nuestro país vemos.
¿Cuáles serían las acciones coordinadas que serían necesarias para evitar la propagación de la resistencia a los antimicrobianos? O sea, ya es así el romper el vidrio, ¿no? ¿Qué hay que hacer?
Hay que hacer muchas cosas y en muchos frentes, y eso es lo que lo hace bastante difícil. Tratando de esquematizar un poquito, en el frente de la comunidad hay una cosa que nosotros creemos que es fundamental y es informar. Como yo decía al principio, ninguna persona va a tomar un antibiótico para hacerse daño. Va a tomarlo sin receta porque cree que se daña, lo toma porque cree que se beneficia. Entonces, la información a la comunidad, instalar el tema de los antibióticos en la comunidad para que sepan que son una droga, son drogas sumamente útiles, pero hay que usarlas cuando se las receta y en el modo que se las receta, es una pata fundamental de lo que creemos que es la estrategia para combatir esto. Otra es, como decíamos, la información a los profesionales. Esto, aunque tiene difusión en un grupo, en otros grupos no se les da tanta importancia y esto es entrenamiento, difusión, incorporar este concepto en el pregrado, que no está incorporado para nada. En algunas universidades ahora se empieza a tocar el tema, pero se pueden contar. Después, como decía antes, llegar a acuerdos con los sectores, que esto es muy complejo, con los sectores de agricultura y veterinaria. De hecho, en nuestro país hay acuerdos firmados bastante recientemente, en el 2015, pero bueno, como sabemos, de los acuerdos a la realidad y a los hechos que se puedan concretar, hay un trecho importante. Y después, lo que decíamos también de los niveles gubernamentales en sus distintos estratos para que nos ayuden con todo esto. No se puede hacer todo esto sin ayuda política, claramente.
¿Y cuál sería un mensaje para el profesional del laboratorio sobre este tema? ¿Qué puede hacer para aportar a esta problemática o qué podría hacer el laboratorio clínico?
Que es una pregunta más difícil, pero sobre todo desde el laboratorio de bacteriología, creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Una básica, en la que en la Argentina estamos bastante bien, es la difusión a los profesionales de los datos de resistencia bacteriana. Esa es una cosa fundamental. Los médicos no podemos trabajar sin conocer los niveles de resistencia del pequeño lugar donde trabajemos hasta el país, depende qué decisiones tengamos que tomar. Después, otros temas un poco más discutidos, pero que yo creo que hay que seguir discutiéndolos, son cuánto le informa el bacteriólogo al médico sobre los antibiogramas, ¿no? Este famoso tema de si tiene que darle la información a un clínico que está en atención primaria, de que en una Escherichia coli, en un urocultivo es sensible, voy a dar un ejemplo cualquiera, a imipenem, cuando también es sensible a trimetoprima sulfametoxazonas. Todo este tema del antibiograma es un tema muy discutido, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en él. Así que difundir los valores y lo que dan las redes, cosa que en la Argentina se hace, pero con cierta dificultad. Y bueno, y seguir trabajando juntos bacteriólogos, bioquímicos e infectólogos, que parece una verdad de perogrullo y a veces es difícil.
Claro. Y por último, ¿qué es la Comisión de Uso Adecuado de Recursos de la SABI? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quiénes forman parte de ella?
Bueno, esta es una comisión que existe en la SABI hace unos 20, 22 años, que fundó la doctora Liliana Clara, que deben conocer obviamente. Después han ido pasando un montón de coordinadores, actualmente yo coordino esta comisión. Y en esta comisión empezó siendo una comisión que se ocupaba especialmente del uso responsable de antibióticos, por eso decía que es un tema en el que trabajamos hace muchos años con muy diversas actividades, pero tratando de cubrir las diversas facetas que esto tiene, ¿no? Desde todo esto que ya venimos hablando hasta generar, y esto lo hemos hecho durante años, guías nacionales de tratamiento de patologías prevalentes para intentar que se usen esas guías a nivel clínico y entonces el margen de error en el uso de antibióticos sea menor. Y también trabajar, por eso ya no se llama más uso adecuado solo de antibióticos, sino de recursos, y trabajar un poco también en lo que es la visión un poco más quizás de salud, de en qué recursos hay que usar y cómo, para que podamos seguir hablando de salud pública, ¿no? En eso trabajamos, nos reunimos semanalmente y se genera bastante material.
Muchísimas gracias, doctora María José López Furst, por su participación hoy en El Microscopio. Y cada año nos comprometemos a hacer la difusión de estas semanas de la concientización sobre el uso de antibióticos. Muchísimas gracias.
Bárbaro. Muchísimas gracias. Hasta luego.